Profesor, dígame, ¿Dios hizo el primer humano de un mono o algún otro animal?
¡Qué pregunta! Investiguemos lo que dicen los fósiles y lo que dice, por otro lado, la Biblia. El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La Verdad en el Tubo de Ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
En nuestro programa anterior, comenzamos a responder preguntas de un oyente. Una cosa que él escribió fue: mi amigo dice, tal vez fue Dios quien dirigió el proceso de la evolución.
Desearía que pudiéramos responder a esa pregunta con completa certeza. Pero, como aprendimos de la antropología la semana pasada, la evidencia fósil es muy incompleta. Es como intentar reconstruir una larga novela a partir de 13 páginas elegidas al azar.
Sí, lo recuerdo.
Vi un pensamiento similar esta semana cuando visité una academia de ciencia. Un cartel allí decía: el registro fósil ofrece una ventana estrecha por la que intentamos vislumbrar grandes vistas. La academia tiene una pantalla con su interpretación del proceso evolutivo. Dice que si se mostrara el tiempo geológico en una escala de más de un kilómetro, la parte que podemos documentar con evidencia fósil ocuparía solo unos pocos centímetros.
Unos pocos centímetros de evidencia fósil dentro de un kilómetro de la extrapolación y especulación.
Es por eso que el cartel dice: el registro fósil ofrece una ventana estrecha por la que intentamos visualizar grandes vistas. Los científicos hacen su mejor esfuerzo para completar la imagen utilizando la interpretación y algo de imaginación, pero admiten que hay mucho que no saben.
¿Está diciendo que una de las cosas que no sabemos es si Dios utilizó o no la evolución para crear al hombre?
Exacto. Esa ventana estrecha de evidencia fósil no prueba si el hombre tuvo ancestros animales o no.
Así que nuestro amigo oyente dice: pruébeme desde los fósiles que las personas no vienen de los monos. Nuestro oyente puede responder: pruébame que ellos sí vienen de ancestros no humanos. Los fósiles no dicen ni que sí ni que no con certeza. Ellos solo dicen tal vez.
Pero nosotros tenemos un informe de alguien que vio la creación del hombre escrito en la Biblia.
Espere un momento. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, y él vivió cientos de años después. Supongo que no está diciendo que él vio la creación de Adán y Eva.
No, no digo eso. Los estudiosos piensan que Moisés vivió aproximadamente en el 1500 a.C. Pero Dios nos informa que él inspiró la Biblia, y dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Así que, si Dios le dijo a Moisés lo que escribir, él pudo escribir información precisa, incluso acerca de cosas que sucedieron mucho antes de que él naciera.
Es correcto. Pero regresemos a la pregunta de cómo hizo Dios a los primeros humanos. Algunos biólogos cristianos piensan que Dios tal vez utilizó la evolución para hacer al hombre, o al menos su cuerpo. Las personas que piensan esto son llamadas evolucionistas teístas. Yo no estoy de acuerdo con ellos, pero no creo que los evolucionistas teístas sean ateos o herejes. Ellos aceptan las afirmaciones de la Biblia de que Dios lo hizo todo. Ellos solo no concuerdan en el método que él utilizó.
¿Y qué creen los evolucionistas teístas? ¿Y qué cree usted?
La mejor respuesta para ambas preguntas viene de un biólogo cristiano que estudió esta pregunta durante años. El profesor Patel Pan, recientemente jubilado de su posición como profesor de biología en Wheaton College en Illinois. Aparte de su doctorado en biología, tiene una maestría en teología. El doctor Pan escribió un artículo que fue publicado en la revista En Perspectivas de Ciencia y Fe Cristiana, revista oficial de la Afiliación Científica Americana.
¿Y qué dijo él?
Él escribió que los evolucionistas teístas aceptan los procesos de evolución orgánica como el método que Dios escogió para crear a los humanos. De esa manera, ellos ven la providencial mano de Dios detrás de los procesos de mutación. Y él añade, muchos evolucionistas teístas aceptan la historicidad de la Biblia, pero algunos alegorizan que el relato del Génesis, con el fin de tratar todo el relato de la creación, cuenta con una representación poética de verdades espirituales, de la dependencia humana en Dios, el Creador, y de su caída de la gracia de Dios por un acto de desobediencia.
Así que los evolucionistas teístas piensan que el relato de la Biblia de Dios creando al hombre es poesía en vez de historia.
Algunos, pero no todos piensan así. Por ejemplo, algunos dicen que no piensan que Moisés haya querido decir que Dios literalmente tomó polvo del suelo y formó a Adán con él.
¿Y qué piensa el profesor Pang?
Él dice que los evolucionistas teístas tienen dificultad con algunas partes de la Biblia. Por ejemplo, el capítulo 2 de Génesis dice, «Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada».
Eso es interesante.
Un estudioso de la Biblia tiene una explicación interesante de por qué Dios hizo a la primera mujer del costado del primer hombre. Él dice que Dios no hizo a Eva de la cabeza de Adán para que gobierne sobre él. Él no la hizo de los pies de Adán para que estuviera por debajo y controlarla, sino que Dios creó a la mujer cerca del corazón del hombre, para ser su compañera y amiga.
La mujer es la compañera y amiga del hombre y, por lo tanto, su igual. Si comprendo bien, la mayoría de los evolucionistas teístas interpretan este pasaje de manera figurada. En lugar de creer que Dios literalmente tomó una costilla de Adán e hizo a la mujer desde ella, ellos dicen que Dios utilizó los procesos naturales para hacer tanto al hombre como a la mujer.
Pero el doctor Pan señala que Dios inspiró al apóstol Pablo a referirse a este evento como una ocurrencia literal. El pasaje está en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 11. En los versículos 8 y 9, Pablo escribe, «Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón».
Así que se está refiriendo a la mujer original viniendo del hombre original, Dios creando a Eva de una parte de Adán.
Sí, explicando otra razón por la que él no acepta la evolución teísta, el doctor Pan continúa diciendo, «Uno puede postular que Dios escogió dos de los homínidos evolucionistas para que fueran Adán y Eva y los dotó con la imagen de Dios. Pero él dice que esa hipótesis entra en conflicto con el capítulo 2 de Génesis. Aquí te invito a leer entonces el versículo 7.
Muy bien, dice así, «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente».
El doctor Pan analizó este versículo en el lenguaje original en que esa parte de la Biblia fue escrita. La palabra que se traduce ser viviente es la misma palabra que Dios inspiró a Moisés que utilizara en el capítulo anterior para describir ciertos animales. Así que te pido por favor que leamos el versículo 20 y el 21 del capítulo 1.
Dijo Dios, «Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos». Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno.
El lenguaje original habla de las criaturas vivientes del mar utilizando la misma palabra que describe al hombre como un ser viviente. Por lo tanto, el doctor Pan razona. En Génesis 2:7, el hombre se vuelve un ser viviente por primera vez. Esto parece descartar la interpretación de que el hombre genéticamente deriva de alguna forma de vida que existiera previamente.
Permítame pensar eso por un momento. Leemos, «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente».
Sí, así que el profesor Pan dice que los humanos no se originaron a partir de un ser que ya vivía.
Usted dijo que hay biólogos cristianos que piensan que Dios utilizó los procesos evolutivos para hacer al hombre, y otros piensan que Dios literalmente creó al hombre del polvo y a la mujer del hombre.
Sí, así como los fósiles pueden ser interpretados de más de una manera, también algunos pasajes de la Biblia.
¿Y por qué Dios no respondió todas nuestras preguntas históricas y científicas en la Biblia?
Ese no era el propósito de Dios cuando inspiró a los hombres a escribir la Biblia como el mensaje de Dios para la humanidad. Dios no proveyó su palabra para satisfacer nuestra curiosidad, sino para un propósito mucho más importante.
¿Y con qué propósito?
Para decirnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como dice 2 Pedro 1:3. En lo que se refiere a la creación del hombre, recomiendo que nuestro oyente y su amigo lean los primeros 3 capítulos de Génesis, pidiéndole a Dios que los ayude a creerlo y comprenderlo.
Cualquiera haya sido el método a través del que Dios hizo al hombre, la Biblia nos dice en el libro de Salmos: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice en Salmos capítulo 100, versículo 3.
La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo. We'll be right back.